Un lunes más nos enfrentamos al reto climático que nos trae José Miguel Viñas. Hola, José Miguel, buenos días.
Buenos días, Pepa.
Buenos días. Bien, ¿y tú?
Pues bien, nada, aquí, como estábamos comentando fuera de micrófono, adaptado un poco ya a esta situación que se sigue prolongando.
Adaptándonos a los nuevos tiempos. Vamos a empezar, como siempre, con las preguntas de nuestros escuchantes. Esto no cambia.
Meteoconsultas.
Agustín Gancedo quiere saber qué relación existe entre el vórtice polar y la corriente en chorro y qué implicaciones tienen ese par de fenómenos atmosféricos en el clima de la Tierra. ¿Qué le puedes contar? ¿Qué nos puedes contar a todos?
Pues puedo contar que ambos fenómenos están íntimamente relacionados y también existe una relación entre ellos y el frente polar, aunque este último se trata de un concepto teórico que establecieron ya hace un siglo unos meteorólogos noruegos. No es un fenómeno propiamente atmosférico. Bien, si pensamos en nuestro hemisferio, en el norte, sobre el casquete polar ártico siempre hay una masa de aire frío que en verano se contrae, se ciñe en latitudes más altas y en invierno se expande, alcanzando parte de nuestras latitudes, las medias o templadas. Debido a la rotación terrestre, ese aire frío no está estático, sino que está dotado de movimiento en torno a un vórtice rotatorio que se forma justamente sobre esa región polar. Se trata de una circulación ciclónica a gran escala que discurre de oeste a este. Pues bien, en el límite exterior de ese vórtice polar, que presenta habitualmente unas grandes ondulaciones, es donde surge y aparece la corriente en chorro, que ocupa una especie de escalón entre la tropopausa polar y la subtropical. La corriente en chorro está situada a unos 10 kilómetros de altitud y en su parte central soplan vientos muy intensos que alcanzan a veces velocidades superiores a los 200 kilómetros por hora. El comportamiento del chorro, dictado a su vez por ese vórtice polar, modula por completo el comportamiento del tiempo aquí en nuestras latitudes. La magnitud que está teniendo ahora el calentamiento global en el Ártico está empezando por esa razón justamente a tener reflejo en nuestro día a día meteorológico.
Ya saben que pueden enviar sus meteoconsultas a través del correo del programa de peapa@rtve.es directamente al de Josemi, josemiguel.vinas@meteorred.com, Meteorred con una sola R. También pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales o al Twitter, @divulgameteo.
La Biblioteca del Clima.
La Biblioteca del Clima va creciendo semana tras semana. ¿Qué libro nos traes hoy?
Bueno, pues el libro que he seleccionado esta semana está escrito por un premio Nobel de Economía, lo que ya nos da pistas acerca de qué va el asunto y de que el cambio climático tiene impactos no únicamente como la subida de nivel del mar o que haya más sequías o que le vengan huracanes más fuertes, sino también en términos económicos. El libro lleva por título El casino del clima. He dicho casino, no cansino. Alguien podría pensar...
Que también a veces es un poco cansino, pero...
Bueno, pues El casino del clima, su autor es William Nordhaus, que es catedrático de Economía de la Universidad de Yale ya desde hace muchos años. El libro se publicó en 2013, se reeditó el año pasado y aquí en España lo publicó la editorial Deusto con un texto traducido al español por Diego Sánchez de la Cruz. En la primera parte de la obra, Nordhaus repasa el estado actual de la ciencia del cambio climático y cómo la ciencia descubrió que estamos alterando el clima a escala planetaria. El autor deja clara la dificultad que tiene frenar el calentamiento global, así como jerarquizar este asunto que nos afecta a todos con todos los demás problemas que tenemos encima de la mesa. Al margen de la pandemia, que es ahora lo más inmediato, pues están las tasas altas de desempleo, el crecimiento de la deuda pública. Y aunque son muchos los problemas que afectan a muchos países, Nordhaus, como es estadounidense, lo centra sobre todo allí, en ese territorio, en ese país, donde ahora además, tras las elecciones, con Joe Biden en la presidencia, supuestamente, comenzará una nueva etapa. El autor plantea herramientas desde el mundo financiero para descarbonizar nuestra economía, aunque yo, Pepa, personalmente creo que las tasas verdes o la compraventa de emisiones de carbono, esos mercados de CO2 que hay, son todavía acciones insuficientes, algo parecido a hacerse uno trampas jugando al solitario. Yeah. En cualquier caso, es un libro interesante y por eso lo recomiendo. Repito el título, El casino del clima, de William Nordhaus, publicado por la editorial Deusto.
Actualidad del cambio climático.
El 4 de noviembre, justo el día después de las elecciones, Estados Unidos abandonó oficialmente el Acuerdo de París y con ello los compromisos que en su día adquirió al firmarlo. Claro, todos nos hemos preguntado qué repercusiones va a tener la salida de Estados Unidos de ese acuerdo por el clima. Pero ahora, con la victoria de Biden, estamos viendo que esto puede ser reversible, ¿no? Esta decisión se puede revertir.
Sí, digamos que el panorama aparentemente o previsiblemente va a cambiar, ¿no? Lo curioso es que han coincidido en fechas, como dices, las elecciones a la presidencia de los Estados Unidos y la salida oficial de ese país del Acuerdo de París. Si hubiera seguido Trump al frente de la primera superpotencia mundial con permiso de China, creo que hubiera sido un golpe mortal a la acción climática global, ya que a nivel de emisiones de gases invernadero Estados Unidos pesa muchísimo a esa escala mundial. Con Joe Biden en la Casa Blanca hay motivos para ser razonablemente optimistas, aunque el reto al que nos enfrentamos, Pepa, es enorme, ya lo hemos contado aquí muchas veces. Biden, el pasado día 5, cuando todavía no estaba nada claro cómo terminaría el recuento de votos, que creo que todavía está abierto, de hecho, publicó...
Sí, pero vamos, ya no tiene...
No tiene vuelta atrás, pero bueno, que falta, me parece que todavía algún voto por ahí. Pero bueno, sí. En cualquier caso, Biden publicó un tuit que se hizo viral rápidamente y que era toda una declaración de intenciones. Decía lo siguiente: hoy la administración Trump abandonó oficialmente el acuerdo del clima de París y exactamente en 77 días la administración Biden se volverá a unir a él. Por lo tanto, como estamos hablando, pues todo apunta a que antes de 3 meses Estados Unidos volverá a ser uno de los estados firmantes de ese acuerdo. Por esto se empieza, ya que el calentamiento global se ha ido acelerando en los últimos años y eso incluso va a obligar a adoptar unas medidas más drásticas que las que en su día, a finales del año 2015, se plantearon allí en París. Por lo tanto, la solución no está solo en firmar el tratado y que estén todos los países, sino a ver de qué manera pueden ir cambiándose las medidas.
Hablemos ahora del permafrost, concretamente del que se encuentra en las zonas costeras, porque recientemente se ha descubierto que no lo hay donde se pensaba que lo había, y esto tendrá previsiblemente unas consecuencias negativas en las poblaciones situadas en esas costas. Explícanos eso.
Sí, la verdad es que estamos hablando últimamente mucho de permafrost, no todas las semanas, pero es un tema recurrente, ya que es uno de los focos de atención de los investigadores de cambio climático en todo el mundo por las implicaciones que puede tener la pérdida de ese terreno congelado, de ese hielo que hay en el suelo, a una escala de la Tierra. Durante mucho tiempo se pensaba que el permafrost de la tundra, al llegar a las costas de esos mares del norte, boreales, bueno, en nuestro caso, en nuestro hemisferio, se extendía por debajo de las playas y del lecho marino, por lo que se le consideraba algo parecido a una costra sólida e impermeable. Sin embargo, una reciente investigación ha tirado por tierra esa idea. El trabajo se ha publicado en la revista Science Advances y está basado en un trabajo de campo que se ha llevado a cabo en una zona costera del nordeste de Alaska. Los investigadores han comprobado cómo prácticamente no hay permafrost en el lecho marino poco profundo ni por debajo de las playas en los primeros metros, y esto es una mala noticia, ya que por ahí se podría liberar carbono procedente del CO2 atrapado y también del metano que hay en ese suelo. Esta circunstancia pues obliga a recalcular las estimaciones de los flujos de gases de efecto invernadero a la atmósfera procedentes de esa creciente pérdida de permafrost, ya que se abre una vía de escape para esos gases que anteriormente no se contemplaba.
Avance semanal de predicción.
Bueno, queremos saber qué tiempo nos espera esta semana y sobre todo si tenemos algún sobresalto a la vista.
Pues lo voy a comentar dentro de un rato. Todavía hay incertidumbre, pero puede ocurrir algo sin duda noticiable. Ahora te lo adelanto. De momento comenzamos hoy la semana y comenzamos con lluvias todavía. En las últimas horas, ya desde ayer por la tarde, tarde-noche, un frente está cruzando la península, está dejando lluvias en algunos puntos intensas a su paso, con actividad tormentosa, pero poco a poco, según vaya avanzando la mañana y ya sobre todo de cara a la tarde, la tendencia es a que ese frente se vaya disolviendo y que las lluvias sean cada vez más débiles y dispersas. Pero bueno, ahora mismo en algunos sitios, como digo, todavía está lloviendo con intensidad. Hoy las temperaturas no van a cambiar significativamente con respecto a ayer domingo, y en cuanto a los vientos destaco los de componente sur, sobre todo por Galicia y por Cantábrico, la zona del noroeste peninsular, pero también con una tendencia a amainar, es decir, que como ves, pues la situación tiende a la normalización después de la semana pasada.
Bien, ¿tiende a la normalización hasta cuándo? ¿A partir de mañana qué va a pasar? Cuéntanos.
Bueno, pues vienen 2 o 3 días con un tiempo bastante tranquilo y sobre todo a partir del viernes es cuando quizá vengan algunos cambios importantes. Bueno, de momento el martes se van imponiendo las altas presiones, por lo tanto una situación favorable para que se formen nieblas matinales. Ya de hecho las tenemos hoy en algunas zonas del interior, pero el martes, mañana, irán a más por ambas mesetas, Galicia, por Extremadura, por zonas del nordeste peninsular. En algunos puntos pueden ser persistentes y aguantar la mayor parte del día. Tendremos algún chubasco débil por el Cantábrico oriental. Tampoco se descartan por los Pirineos, por el sureste de la península, por Baleares. No son lluvias en principio importantes. Y en el resto de zonas donde no haya nieblas, lucirá el sol, con unas temperaturas que mañana bajarán algo por el área cantábrica, por puntos de la Comunidad Valenciana y por esas zonas donde esté la niebla. En general los vientos flojos, aunque se van reforzando los alisios en las Islas Canarias. La jornada del miércoles, ese tiempo marcado por la estabilidad atmosférica, parece garantizado. Recuerdo que el miércoles es el día de San Martín y hay una referencia en el refranero al veranillo de San Martín. No va a ser un veranillo de altas temperaturas, pero sí que durante estos 2-3 días, a partir del martes, sí que el tiempo en general va a estar estable, con esas nieblas de nuevo en el interior y con posibilidad de algún chubasco por el área mediterránea, sobre todo Baleares, la zona del Estrecho y Alborán y puntos del sureste. Poco importante. Las temperaturas ya remontando. El miércoles suben en general en la mayor parte de las zonas, quizá la excepción Galicia y el Mediterráneo y esas zonas de niebla, y ya esa jornada el levante soplará fuerte en el área del estrecho. El jueves empiezan las novedades por el Atlántico. Una borrasca, pero cuando digo borrasca, luego te voy a comentar que a lo mejor no es tal, sino que va a ser realmente un ciclón subtropical.
¿Qué me estás contando?
Sí, sí, a eso apuntan los modelos. Fíjate que estamos en una temporada...
¿El fin de semana, dices?
De cara al fin de semana, a ver, digamos que hay la incertidumbre está en saber ese sistema, si se termina formando y tiene características subtropicales como apuntan los modelos, ¿qué va a hacer? Si se va a quedar a una cierta distancia de la península o llega a impactar en la península. Si llega a impactar, lo veríamos el próximo fin de semana. Ahí hay una disparidad en los modelos. Los que dicen que impacta, lo sitúan ese impacto en la zona del norte de Portugal, quizá llegando a Galicia.
Sí.
Y desde luego que si esa situación se va confirmando, será una situación que va a dar mucho que hablar, porque ya no estamos hablando de una borrasca convencional, sino de un ciclón subtropical o tormenta subtropical, en cuyo caso pues las precipitaciones probablemente van a ser importantes y el viento asociado a ese sistema también. Lo voy a dejar un poco con incertidumbre, porque como te digo, es muy aventurado decir que seguro que va a impactar.
Pero tenemos que estar pendientes de...
Sobre todo a partir del viernes.
Vale,
después todavía pues esas nieblas por la mañana, tiempo tranquilo, pero habrá que ver del jueves al viernes cómo evoluciona ese sistema, si se confirma su carácter subtropical y finalmente el impacto, el posible impacto que puede tener.
José, mil gracias.
A vosotros.
Estaremos pendientes del tiempo. Un beso. Adiós.